Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Hoy les hablaremos de Jimmy Kimmel, de Donald Trump y de la libertad de prensa.
También del Ecuador, de Daniel Noboa y de la Asamblea Constituyente.
Y de los procesos contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez en España.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 25 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El martes por la noche regresó el show de Jimmy Kimmel en Estados Unidos, una semana después de que fuera suspendido por la cadena ABC por comentarios del presentador relacionados con la muerte del activista conservador Charlie Kirk. Jimmy Kimmel Live regresó a la pantalla.
El retorno, que había despertado una expectativa colosal, empezó como siempre a las 11:35 de la noche. Kimmel fue recibido por un auditorio en pie en Los Ángeles, donde dio las gracias a todos los que lo apoyaron, empezando por colegas como Stephen Colbert y Jon Stewart.
Luego dijo en su monólogo, en alusión a Charlie Kirk y con la voz quebrada, que jamás fue su intención burlarse del asesinato de un hombre joven, que su programa no es importante, que lo importante es vivir en un país que permita un programa como el suyo.
Y agregó que Donald Trump ha dejado claro que quería su despido, el de Kimmel, y el de todo su equipo, con lo cual el presidente celebra que ciudadanos estadounidenses pierdan el sustento de sus hogares solo porque no resiste una broma.
But I do want to make something clear because it's important to me as a human, and that is, you understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. This show is not important. What is important is that we get to live in a country that allows us to have a show like this. The president of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs. Our leader celebrates Americans losing their livelihoods because he can't take a joke.
La suspensión del programa de Jimmy Kimmel, un espacio que se transmite desde 2003, fue una decisión de ABC y su propietaria, The Walt Disney Company. Poco antes, el presidente de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, había sugerido que eso debía hacer la empresa.
Pero la salida del aire del comediante generó un debate nacional sobre si Trump está atacando la libertad de expresión y la libertad de prensa, consagradas en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1791, hace 234 años, y pilar de la democracia de ese país.
¿Es eso así? Para saberlo, llamamos ayer al conocido periodista Marty Baron, exdirector de The Washington Post, The Boston Globe y The Miami Herald, y quien ha dirigido equipos que han recibido 18 premios Pulitzer.
Durante el monólogo de Jimmy Kimmel, afortunadamente y de manera apropiada, él mencionó los esfuerzos de Trump por atacar a la prensa en los Estados Unidos. Porque durante muchos años, mucho antes de las represalias contra señor Kimmel, desde el comienzo de su campaña presidencial en 2015, Trump ha hecho todo lo posible por desacreditar, deslegitimar e incluso deshumanizar a los periodistas. Y se ha esforzado por socavar la sostenibilidad de los medios de comunicación. A lo largo de los años, él y su equipo de campaña han presentado demandas contra la prensa. Por lo general, Trump ha perdido las demandas, pero su objetivo principal es acosar a los medios, sobrecargándolos con altos costos, mucha energía y mucho tiempo. Antes de su toma de posesión este año, Él había demandado a la cadena de televisión ABC por supuesta difamación por parte de un presentador de un programa de noticias. Bajo presión y temiendo la venganza de Trump durante su segundo mandato, el propietario de ABC, la empresa Disney, llegó a un acuerdo legal para pagarle $16 millones. También Trump presentó una demanda contra la cadena de televisión CBS por supuesta manipulación de noticias que había favorecido a su contrincante Kamala Harris. El propietario de CBS, la empresa de Paramount, quería completar una fusión con otra compañía y necesitaba la aprobación reglamentaria. Debido a eso, llegó a un acuerdo para pagarle también $16 millones. Recientemente, Trump presentó una demanda por difamación contra el New York Times. Un juez desestimó la demanda en pocos días. La desestimó por absurda. Y ahora el Ministerio de Defensa ha dicho que exigirá a todos los periodistas que cubren el Pentágono que firmen un juramento en el que se comprometen a no obtener ni publicar ninguna información que no haya sido divulgada oficialmente. En otras palabras, los periodistas tendrían que convertirse en taquígrafos o propagandistas. Ningún reputado periodista debe firmar ese juramento. Trump ha hablado también abiertamente en otras ocasiones de su deseo de encarcelar a los periodistas. Bueno, debemos reflexionar sobre lo que está en juego cuando hablamos de libertad de expresión. No se trata solo de los derechos de la prensa. La prensa es el primer blanco de los ataques. Pero se trata del derecho de músicos, autores, guionistas, dramaturgos y cómicos a expresarse como quieran. El derecho del público de escuchar, ver y leer lo que quiera. El derecho de ejecutivos, empresariales, académicos, activistas y líderes políticos a defender las políticas que apoyan.
El Ecuador va camino de una asamblea constituyente, un objetivo que anunció Daniel Noboa en su campaña presidencial. Noboa llegó al poder en 2023 para completar el periodo de Guillermo Lasso y fue reelegido en abril de este año.
Todo empezó a concretarse el martes por la noche, cuando la Corte Constitucional avaló un decreto que en ese sentido había expedido Noboa, pero puso una condición: que el presidente le hiciera algunas modificaciones, como la forma de elegir a los diputados.
Noboa hizo la corrección ayer mismo, y eso que su relación con la Corte Constitucional ha sido más bien agria. Hace algunas semanas, cuando el alto tribunal le suspendió algunas normas que según él buscaban combatir el crimen, se quejó.
¿Por qué no podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto vienen y nos tiran abajo las leyes que le pueden dar seguridad a cada uno de ustedes?
La idea ahora es que los ecuatorianos vayan a las urnas el 16 de noviembre para expresar en un referendo si quieren constituyente o no. La asamblea tendría 80 miembros, 24 por circunscripción nacional, 50 por las circunscripciones provinciales y 6 por los ciudadanos en el exterior.
En caso de que gane el sí, se convocarán elecciones para esos diputados. Una vez redactado el texto, habría otro referendo para que la gente lo apruebe o lo rechace. La actual Constitución es de 2008, cuando era presidente Rafael Correa, requerido por la justicia y asilado en Bélgica.
En el referendo del 16 de noviembre, también se consultará a los ciudadanos sobre dos iniciativas de Daniel Noboa. Una es para permitir el regreso al Ecuador de bases militares extranjeras y otra es para prohibir que el Estado financie los partidos políticos.
Ecuador es uno de los países más peligrosos de América Latina. En el primer semestre del año hubo 4.600 homicidios. ¿Qué quiere Noboa en la constitución que reemplace la de Montecristi, la actual? Llamamos a Guayaquil al abogado Andrés Santos Espinosa, director del Movimiento Ciudadano Firmes.
Juan Carlos, el presidente ha manifestado su intención de una nueva constitución y su discurso ha girado en torno a la agenda de seguridad. ¿Por qué? La Constitución de Montecristi es tremendamente garantista. Es, como dicen algunos, es muy prodelincuente. Es decir, la estructura legal ecuatoriana a nivel penal favorece muchísimo a la impunidad, a la corrupción de los jueces. Nosotros ni siquiera podemos reformar actualmente desde la Asamblea Legislativa, no podemos reformar la prisión preventiva porque la Constitución lo prohíbe. Y el problema es que muchos delincuentes, cuando son capturados, son liberados en menos de 24 horas, porque nuestra prisión preventiva es muy excepcional. Eso va a ser lo primero que se va a cambiar en esta nueva Constitución. Segundo, vamos a también incorporar, tengo entendido, lo que es un nuevo régimen de excepción. Cuando hay un conflicto armado interno, cuando hay una grave amenaza para la seguridad de nuestros países, los estados declaran un régimen de excepción o estado de sitio, como es en España. En ese momento, muchas garantías son suspendidas. Se conservan las garantías y derechos esenciales, por supuesto, la vida y ciertas otras cosas esenciales. Pero, por ejemplo, en El Salvador, el presidente de El Salvador pudo ordenar la detención de 65 mil terroristas en 9 meses, gracias a que la Constitución de El Salvador tiene un muy eficaz y eficiente régimen de excepción. En Ecuador no lo tenemos. En el Ecuador es insuficiente, es muy débil en realidad. Estas son las reformas que el presidente más ha hablado, ¿no? La necesidad de cambiar esta situación.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Problemas ayer en España para el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Todo por cuenta de la decisión de un juez, Juan Carlos Peinado, que está al frente de un proceso contra la esposa del mandatario, Begoña Gómez.
El asunto tiene que ver con que, en una acusación por presuntos delitos como la malversación de fondos públicos, Peinado decidió que Begoña Gómez y su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, deben ser juzgadas por un jurado popular integrado por 9 ciudadanos.
Además, Peinado citó este sábado a Gómez, a Álvarez y a Francisco Martín, delegado del gobierno en Madrid y quien contrató a Cristina Álvarez. Pedro Sánchez, que estaba ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, reaccionó.
Y sobre mi hermano y mi mujer, pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer, pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado.
¿Por qué acusa el juez a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez? Porque, con base en distintos emails, ha concluido que Álvarez ayudó a Gómez a realizar varias gestiones relacionadas con un máster que la esposa de Sánchez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
En uno de esos correos, Álvarez le sugería a la empresa Realpe Seguros que siguiera apoyando el máster. Según Peinado, esas no eran las funciones públicas para las que Cristina Álvarez había sido contratada en la Moncloa con un sueldo de 50.000 euros al año.
Peinado también procesa a Gómez por otras cuestiones. Por otro lado, el martes la Audiencia Nacional de Badajoz confirmó que David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, será juzgado por presunto tráfico de influencias y prevaricación al ser contratado como coordinador de conservatorios.
Muchos dirigentes socialistas defendieron ayer a Sánchez y dijeron que este es un típico caso de lawfare, es decir, de guerra política desde la rama judicial. ¿Es así? Llamamos ayer aquí en Madrid a José Manuel Calvo, periodista de The Objective y exdirector de opinión de El País.
No, Juan Carlos, creo que no tiene razón. Creo que no es verdad. Lo que hacen los jueces españoles no es política. Lo que hacen es defender el Estado de Derecho. Lo que hacen, con mayor o menor acierto, es garantizar que las leyes sean iguales para todos. Y si hay indicios serios, como hay, de que la esposa del presidente del gobierno se aprovechó de su posición para llevar adelante negocios privados con la utilización de recursos públicos, el juez está obligado a investigar los 5 delitos de los que está acusada, entre ellos el de malversación de fondos, y eventualmente llevar a Begoña Gómez al banquillo. Si hay juicio, y todavía está por ver, habrá jurado popular. Y eso es una mala noticia para la esposa de Pedro Sánchez, porque en España el 89% de los jurados populares acaban condenando al acusado. En el caso del hermano del presidente, que ya es seguro que se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias, la juez que se ocupa del caso también ha presentado, aparentemente, indicios más que suficientes. Hay además 2 exsecretarios de organización del Partido Socialista investigados por posible corrupción y presunta financiación ilegal del partido. Uno de ellos está en prisión provisional. Los ministros del gobierno y el propio presidente, Pedro Sánchez, se sienten cercados y atacan a jueces y magistrados con todas sus fuerzas porque se ven con el agua al cuello. Pero de Lawfare, nada de nada.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo ayer, tras reunirse en Nueva York con su colega Donald Trump, que la eventual anexión de partes de Cisjordania por parte de Israel constituiría una línea roja para el presidente de Estados Unidos y el rompimiento de los acuerdos de Abraham entre los israelíes y algunos países del mundo árabe. Macron reconoció esta semana a Palestina como Estado y pidió que Israel cese el fuego en Gaza, donde ha matado a más de 65.000 personas.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció ayer que está en negociaciones con el gobierno argentino para un intercambio de divisas, una línea swap de 20.000 millones de dólares. La idea es ayudar a la estabilización de la economía del país suramericano. La noticia se produjo un día después de que el presidente Donald Trump se reuniera en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con su colega Javier Milei, a quien calificó como un líder fantástico que tiene mi total apoyo para la reelección.
Noticias de Washington, D.C. En una galería de retratos fotográficos de expresidentes que se exhibe desde ayer afuera de la oficina oval de la Casa Blanca, no aparece la foto de Joe Biden, sino una foto de un bolígrafo electrónico, un autopen, haciendo la firma del exmandatario. Fue, según informa la prensa, orden de Donald Trump. Entre tanto, en el National Mall, la explanada central de la ciudad, fue retirada ayer una estatua pintada de bronce del propio Trump dándose la mano con el pederasta Jeffrey Epstein y con la inscripción «Best Friends Forever». La policía de Parques la quitó. Estaba frente al Capitolio y se ignora quién la puso.
Y aquí termina «Y esto no es todo», donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.